¿Qué tal? Bienvenido a este, si te levantas ahora, que es muy tarde, a este viernes de enero del año más convulso, o del principio de año más convulso que se recuerda, ¿eh? No ha pasado todavía una semana de la intervención de la Delta Force en Caracas, y al menos ya tenemos la segunda buena noticia indiscutible de esta operación. La primera fue, claro, la extracción del propio dictador para ponerlo a disposición de la justicia. Y podemos recelar todo lo que quieras de la violación del derecho internacional, y haremos bien, porque la alternativa a un orden mundial basado en reglas es la ley de la selva. Pero lo que no se puede discutir es que Nicolás Maduro era un dictador sanguinario, que está mejor donde está, en la cárcel. Mejor que usurpando el poder y matando de hambre a su propio pueblo, ¿eh? Y no solo de hambre. Así que menos pedir las sales, que diría Herrera. Ahora bien, este argumento, que los teóricos llaman consecuencialismo, que actualiza la vieja idea de que un fin bueno justifica unos medios, digamos, expeditivos, empezó a zozobrar en el momento en el que nos informaron de que la sucesora de Maduro no iba a ser María Corina Machado, sino Delcy Rodríguez, a la mano derecha del dictador, cómplice de sus mismos crímenes. Se nos dijo entonces que esta presidencia interina era parte de un plan más amplio, estructurado por Marco Rubio en tres fases, y que en la primera fase era fundamental la estabilización del régimen para evitar el vacío de poder y el caos consiguiente. Y esa estabilización, se nos dijo, solo podía garantizarla Delcy Rodríguez, que más tarde ya procedería a desmontar el régimen desde dentro. Pero pasaban los días, Trump solo hablaba de petróleo, y Delcy seguía persiguiendo opositores. Y empezaba a cundir la decepción entre los venezolanos, que llevan casi tres décadas anhelando el retorno de la democracia. Hasta que ayer nos llegó la segunda buena noticia desde la noche del 2 al 3 de enero. Ha sido Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, presidente de la Asamblea Chavista, el encargado de anunciar la liberación de un grupo importante de presos políticos, entre ellos cinco españoles, dos turistas vascos, Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, acusados falsamente de ser espías españoles, el marinero canario Miguel Moreno Dapena, el valenciano Ernesto Gorbe y la hispano-venezolana Rocío San Miguel. Los cinco llegarán a España a lo largo de esta mañana, y en este momento vamos a saludar a Yajaira González de Canales, que es la excuñada precisamente de Rocío San Miguel y hermana de Alejandro González, que sigue estando encarcelado en Venezuela. Yajaira, buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
¿Qué sabes ahora mismo, Yajaira, de tu hermano? Él sigue encarcelado. ¿Tienes ahora mayor esperanza de que salga pronto?
Bueno, sí, Alejandro sigue en el Rodeo 1. Es decir, que Alejandro también es español, de doble nacionalidad. Y bueno, no está en esta lista por parte del consulado, todavía no se han pronunciado para decirnos que Alejandro va a ser liberado en próximas horas, pero tenemos muchísima fe, muchísima esperanza que así sea. Espero que esta negociación para sacar a los españoles incluyan a todos. Eran 16, ahora son 11 los que quedan en las cárceles. Y bueno, con mucha esperanza que en las próximas horas mi hermano lo liberen. De hecho, tengo a mi padre allí en el Rodeo 1, haciendo vigilia con otros familiares, esperando noticias. Pero hasta los momentos de Alejandro no sabemos absolutamente nada desde el día 28 de diciembre.
Tu hermano y tú sois hispano-venezolanos porque vuestros padres son españoles. Tu hermano fue militar en Venezuela, luego pasó a la vida civil, tengo entendido.
Sí.
Tu excuñada era abogada y activista por los derechos humanos. Quizá sí. Eso es lo que cabreó al régimen. Y ambos fueron detenidos en febrero del 24. ¿De qué se les acusó?
Bueno, ellos fueron detenidos el 9 de febrero. A ellos se les acusa de terrorismo, incitación al odio. Mi hermano de espía de la CIA, porque mi hermano en la actualidad trabaja para la petrolera Chevron como gerente aeronáutico. Y bueno, yo creo que un poco ellos quisieron vincular el hecho que él trabajara para una empresa americana como piloto comercial, para decir que él era un espía de la CIA. pero ellos nunca tuvieron un debido proceso, ellos nunca, sus abogados se pudieron juramentar, a ellos les asignaron una defensa pública, nunca se realizó el juicio lo suspendieron en 4 ocasiones. Lógicamente no habían pruebas, no había nada de qué acusarles. Ellos fueron acusados como todos los que, cuando ellos ven a alguien que piensa diferente o eres activista, simplemente te silencian. Y la manera de silenciarte es encerrándote.
Pues Yajaira, estamos muy pendientes de lo que vaya a suceder. Ojalá que esta primera remesa de presos liberados sea solo el principio de la liberación total de los presos políticos reprimidos por una dictadura que ojalá se esté desmoronando. Y ojalá también, Yajaira, que sientas el calor del gobierno español y del Ministerio de Exteriores en esta tarea. Gracias. Te mando un abrazo muy fuerte y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros por estar siempre. Buen día.
Y de Venezuela nos vamos a Groenlandia, esa enorme isla de tierras raras y minerales muy valiosos, bajo el hielo, que está situada en un punto estratégico de la ruta comercial ártica, que es una ruta que Rusia y China ambicionan tanto como Estados Unidos. Bueno, tanto no. La verdad es que tanto no. De hecho, está previsto que el omnipresente Marco Rubio se reúna la semana que viene con las autoridades danesas para tratar la posible venta de Groenlandia a Estados Unidos. ¿Te cuentan esto el año pasado? Bueno, se nota que Marco Rubio es tocayo de Marco Polo, ¿eh? Porque se pasa el día viajando. Con la diferencia de que el viajero veneciano viajaba para ampliar conocimientos y escribirlo, y el estadounidense viaja para ampliar el poder de Donald Trump sobre su esfera de influencia, que básicamente es todo el hemisferio americano, Groenlandia incluida. Y Gustavo Petro, el presidente de Colombia, se ha salvado de momento porque parece que la llamada telefónica con Donald salió bien. Y salió bien porque Petro cedió en asuntos cruciales de seguridad para contentar al emperador. Desde fumigar cultivos de cocaína, a extraditar narcos y a perseguir con más celo a las guerrillas, de las que procede, por cierto, el propio Petro. ¿Y en Europa qué? Pues en Europa se junta el miedo de los daneses a perder su isla con el miedo de los ucranianos a perder la guerra con Putin. Y Macron, víctima de las mofas de un Donald Trump muy envalentonado, se queja de la agresividad neocolonial de Estados Unidos. Y Ursula von der Leyen entona cánticos muy sentidos al derecho internacional, lo mismo que nuestro Pedro, que ha denunciado el vasallaje que parece querer imponernos Donald Trump. Y toda esta retórica, ojo, está muy bien. Te pones violines y suena muy bonita. Pero aparte de quejarnos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cumplir con el 5% del gasto en defensa? ¿Vamos a mandar tropas? ¿Vamos a asumir de una vez por todas que la guardaespaldas yanqui nos ha abandonado? ¿Que debemos aprender a defendernos solitos? Porque con tanta queja, Europa se está pareciendo cada vez más a Boabdil, el último rey moro de Granada. Ese que lloró como una mujer lo que no había sabido defender como un hombre. Hablando de Pedro Sánchez, por cierto, ayer el presidente ofreció otra imagen para su colección particular de infamias políticas. En un solo encuentro alcanzó 2 nuevos hitos. Blanquear al golpista Junqueras, inhabilitado todavía, y entregarle los últimos pedazos del ideario socialdemócrata, ese que defendía la igualdad y la solidaridad, ese que defendía que los que más tienen son, por pura justicia redistributiva, los que más deben pagar. Eso es lo que nos contaron en nuestros manuales de teoría política clásica. Bueno, pues esto ya no es así desde el día de ayer. El día en el que Junqueras anunció, a la salida de la Moncloa, que a partir de ahora los que más pagan porque son más ricos recibirán más que los pobres. En concreto, casi 5.000 millones más para Cataluña. Y los extremeños sin tren. Y los aragoneses, bueno, pues que se apañen. Haber montado un proceso en Extremadura o en Aragón con sus naciones imaginarias. El que mejor ha expresado la derrota moral y política del socialismo español en esta etapa, después de ceder a los deseos de financiación singular de Oriol Junqueras, ha sido el de siempre. El último socialdemócrata del PSOE, Emiliano García Page.
Desde una perspectiva de izquierdas, miren, en estos años mi partido ha cruzado muchas líneas rojas, pero si alguien de verdad se quiere plantear poder cruzar la línea roja de la igualdad, literalmente estaría haciendo el mayor quebranto a la ideología del Partido Socialista de toda su historia, ¿no? Confío en que no sea así, ¿eh? Confío en que no sea así.
Pues eso, literalmente, el mayor quebranto al socialismo se llama sanchismo.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que te contamos ya con la ayuda de Silvia Martínez.
Hoy a las 9 de la mañana se reúne la Secretaría de Estado del Vaticano, reunión a la que asiste la presidencia de la Conferencia Episcopal Española, para preparar un posible viaje del Papa León XIV a España. El propio pontífice ya decía a los periodistas hace unas semanas que los españoles podemos tener más que esperanzas sobre su visita. También este viernes declara ante la jueza de la Dana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Lo hacen calidad de testigo por videoconferencia y tras aportar a la causa penal los mensajes que intercambió con el expresidente valenciano Carlos Mazón. Y María Jesús Montero explicará los detalles del acuerdo de financiación autonómica que el gobierno cerró ayer con Esquerra. Una reforma del sistema con la que Cataluña recibirá 4.700 millones adicionales. Las comunidades del PP y el socialista Emiliano García Page han criticado el pacto. Interior no multará durante un periodo razonable a conductores que no lleven la baliza V16 obligatoria desde el 1 de enero. El ministro Marlaska considera imprescindible utilizarla, pese a su polémica, para frenar el número de muertos que se producen al salir del coche para poner los triángulos.
Y en el partidazo de COPE, la Supercopa ya tiene finalistas. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Tenemos un clásico el domingo como final de la Supercopa. Barça-Real Madrid, después de que el Madrid ganara ayer el derbi madrileño 2-1 al Atlético de Madrid con goles de Valverde y de Rodrigo. Sorlos para el conjunto rojiblanco, pero no fue suficiente. El Real Madrid, a pesar del mal partido, se planta en la misma final que la pasada temporada. Fue la misma final, Barça-Real Madrid, y acabó 2-5 para el conjunto azulgrana. Ahora, lo que queda del partido es el tremendo pollo que tuvieron en la primera parte Vinicius y Simeone le dijo, lo captaron las cámaras de Movistar Plus: Florentino te va a echar, acordate, te va a echar. Esto no lo quiso desmentir Simeone, que tuvo la posibilidad de hacerlo en rueda de prensa y en las entrevistas posteriores al partido, y simplemente dijo que no se acordaba de lo que había dicho. Por contra, Xabi Alonso, que sí lo oyó, que sí vio todo lo que había ocurrido, dijo que no todo vale y que eso no es una actitud deportiva en el banquillo. La noticia: Mbappé viaja hoy a Jeddah y parece que está disponible para jugar la final. Será una gran final.
Y vamos ahora, Silvia, con la previsión del tiempo.
Sí, hoy la nieve sigue cayendo en zonas de montaña de León, en los picos de Europa y en los Pirineos. De hecho, en Aragón y en Navarra estará activa la alerta naranja por nevadas durante todo el fin de semana. Entre tanto, sol en el Mediterráneo y lluvias en el norte, sobre todo en San Sebastián y también en Navarra, donde además soplará el viento con fuerza. Y atención en estas primeras horas del día en Guadalajara y Cuenca por nieblas matinales. Las temperaturas suben en el centro y el sur peninsular, pero bajan en el norte.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
21 de marzo de 2018. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Iberdrola refuerza el compromiso con sus accionistas al incrementar su remuneración un 9,5% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo a cuenta de 0,253 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones: vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Infórmese en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho y llegar donde nunca has estado. Nueva gama Jeep Avenger Freedom sin entrada, con unas condiciones de financiación excepcionales. Entra en jeep.es.
Así es, empiezan las rebajas con descuentos en moda y tecnología. En Danone no estamos de rebajas porque tenemos un compromiso con una nutrición accesible. Por eso, en 2026, nuestros yogures esenciales seguirán costando un euro. Lo mismo que en 2016. Este es nuestro compromiso. Danone.
¡Qué rico que está!
Llega ya el tiempo de tertulia y saludo a Paloma Esteban. ¿Cómo estás, Paloma?
Hola, muy buenos días.
Álvaro Nieto, director de Objecti. ¿Cómo estás, Álvaro?
Buenos días, Jorge.
Y Roberto Benito, director adjunto del diario El Mundo. Hola, Robert.
Hola, buenos días, Jorge.
Está divertido el panorama, ¿eh?
Muy divertido.
No sé, ahora acaban de informar de que Rusia ha mandado un pepino importante a Ucrania, un misil supersónico. Claro, me decías antes, Robert, antes de sentarte, que cómo no va a aprovechar Putin este vacío de poder que se está produciendo en la OTAN.
Bueno, es una de las posibilidades, claro. La OTAN ahora mismo no sabemos en qué situación de parálisis se encuentra, pero podemos deducir que con el ambiente que se ha creado en torno a Groenlandia, pues no veo yo a los oficiales daneses compartiendo inteligencia e información de defensa con los oficiales americanos en Bruselas, ¿no? Entonces, bueno, cualquier situación de parálisis que haya en la OTAN, y no digamos ya si se materializa cualquier agresión en Groenlandia, pues puede derivar en que Putin lo aproveche, claro.
Paloma, ¿tú cómo ves la situación? ¿Crees que la liberación de los presos por volver a Venezuela es un gesto calculado o es el primer paso de una apertura real hacia la democracia?
Bueno, yo quiero pensar que es esto. Segundo, Jorge, fíjate que yo creo que en la última semana es la mejor de las noticias, ¿no? Creo que si hablamos de transición a la democracia, es verdad que vivimos seguramente con mucha euforia, la gran mayoría, esa caída de Nicolás Maduro. Pero creo que lo más importante es poner el foco en los venezolanos y creo que no se puede hablar de democracia si no asistimos a esa excarcelación total que creo que tiene que ser la prioridad.
Álvaro, tú conoces muy bien la realidad venezolana. De hecho, te echaron de allí cuando intentaste entrar. ¿Crees que la reunión de Trump con María Corina Machado alienta la esperanza realmente de una transición más rápida de lo que pensábamos?
Bueno, yo creo que todavía es pronto para sacar conclusiones muy, muy claras sobre lo que está ocurriendo o lo que puede ocurrir. O sea, la decapitación de Maduro me parece una excelente noticia y esta primera liberación de presos, por supuesto que también. Pero creo que debemos esperar. Hay que ser pacientes y ver cómo evoluciona la situación. Indudablemente los venezolanos hoy ya sabemos que están mejor que antes de que quitaran a Maduro, entre otras cosas porque hay unos ciudadanos que han recobrado su libertad. Ojalá lo puedan hacer también otros muchos y ojalá podamos ver algún día la oposición regresando a Venezuela.
Ojalá. Y ahora vamos a conocer la buena noticia de Ibudol de Ker Pharma.
Sí, en Marruecos, concretamente en un yacimiento en Casablanca, se han descubierto unos fósiles que podrían ser otra pieza clave para desentrañar el rompecabezas del origen del ser humano moderno. Los restos encontrados por un equipo con participación española son mandíbulas, dientes y vértebras y se han datado en 773.000 años de antigüedad, más o menos la misma época del Homo antecesor de Atapuerca, pero con el que presentan muchas diferencias. Precisamente esas diferencias significan que la distinción regional entre Europa y África ya estaba presente a finales del Pleistoceno antes de lo que se creía. Falta concretar el antepasado común que sigue siendo a día de hoy todavía el gran misterio, el gran reto de la paleontología mundial, pero este descubrimiento es un paso más sin duda de los científicos para lograr ese objetivo.
Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular, desde el primer momento.
Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Jorge Bustos, en Herrera, en COPE.
Estar informado.
Llega a COPE el partido que paraliza el planeta fútbol.
Está todo listo, Paco, está todo preparado.
Este domingo, la primera gran final del año en un clásico. Barcelona-Real Madrid.
¡Salta los equipos, Manolo!
No te pierdas ni un segundo de la final de la Supercopa de España en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, cadena COPE, no se confunda.
Con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tirit, tirit, tirit.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Es hora de tomar la salida de emergencia con Mar Vidal. ¿Qué tal, Marc?
Muy buenos días, Jorge. ¿Qué pasa?
Oye, Alphabet, que es la matriz de Google, se ha convertido en la segunda empresa más valiosa del mundo, adelantando a Apple.
Pues mira, así es. Pero que Alphabet haya superado a Apple en capitalización, pues no es un simple ajuste en el ranking bursátil de empresas. Mira, con 3,9 billones de valoración, la matriz de Google, como dices, ya vale más que todo el PIB anual de Francia o de Italia. Y se sitúa más cerca de Nvidia, que es la que más vale, con 4,5 billones de valoración, que bueno, ahí está casi como Alemania. Pero estos números, Jorge, no son una anomalía financiera. Mira, son la expresión de la economía dominante del siglo XXI. O sea que Europa no trata mucho. Datos de capacidad, por ejemplo, en cómputo, inteligencia artificial. Alphabet, Microsoft y Nvidia no compiten como empresas físicas ahora, sino como plataformas de poder, capaces de invertir decenas de miles de millones en infraestructuras tecnológicas independientes. Eso sí, del ciclo político.
Y eso China lo ha entendido igual, me temo.
Sí, aunque su modelo es distinto, ¿eh? Mira, en Pekín llevan años construyendo empresas monstruosas de inteligencia artificial, semiconductores, plataformas digital. Allí están Tencent, Alibaba, Huawei o Baidu. Pero siempre todo bajo un fuerte control estatal. Allí su plan es alcanzar la soberanía tecnológica y la autonomía estratégica. Y digamos que China compite bien, pero Estados Unidos todavía lidera, ¿eh?
Y entre tanto Europa se dedica a regular.
Sí, por ejemplo, el cierre de los tapones, ¿no? Algún día el futuro pondrá en su justo lugar a toda esta gente, a quienes nos apartaron de la historia. Mira, Europa no tiene ni una sola empresa en la Liga Real de la Inteligencia Artificial, ni de los chips, ni en la nube, ni en modelos fundacionales, nada. Aquí solo hay normas, sanciones y declaraciones de principios, eso sí, muy bien escritas, y es una realidad muy cruel. Europa fue la cuna de la revolución científica, la industria moderna, la ingeniería, la ilustración y el capitalismo productivo. Inventó el mundo que hoy disfruta, en Europa por cierto, pero que ha renunciado a liderarlo. Hoy, mientras otros construyen el futuro, Europa se limita a comentarlo, como te decía muy bien, y eso en la economía del poder equivale a desaparecer, y no solo, por cierto, en el único visto lo visto, ¿eh?
Bueno, Marc, al final, al menos nos podemos consolar pensando que los mejores tertulianos los tenemos en Europa.
En
España. Un abrazo, Marc.
Igual, hasta el lunes.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Se abre el telón y vemos a un joven ahorrando con su compra. ¿Nombre de la peli?
Misión posible.
¡Qué grande!
Grande el ahorro que tienes cuando repites en Aldi. Ahorra con el plátano de Canarias.
A 1,79 el kilo, un 25% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas MOOC con antirreflejante por solo 99 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Y ahora vamos a repasar todo lo que está ocurriendo en tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un hombre de 56 años ha fallecido esta madrugada en el incendio de su vivienda en la calle Estrella de Ciempozuelos. Según ha informado Emergencias, a la llegada de los bomberos, el fuego estaba muy extendido y el humo afectaba ya a toda la casa. Los bomberos rescataron en la primera planta del inmueble a la víctima, que estaba inconsciente y había inhalado mucho humo. Después de que los bomberos sacaran de la vivienda al hombre, los sanitarios practicaron maniobras de reanimación 30 minutos. A pesar de ello, finalmente solo pudieron
pudieron confirmar el fallecimiento de este hombre. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación. ¿Qué tal? Buenos días, soy Ramón García Pellegrini y estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 9 de enero, 6 grados tenemos ahora en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío esa previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 hay que ver cómo está el tráfico.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BotHair, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Insparia, líder en trasplantes y salud capilar, te ofrece la información del tráfico.
Lo primero, acercarse a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, ¿qué tal? Saludos.
Saludos, Ramón. Tráfico en descenso desde hace un rato. Lo más concurrido sí que sigue siendo la M30 en sentido norte, sobre todo en la parte este, y ha empeorado la entrada a la ciudad por la 1. Se mantienen además intensas los accesos a la Alameda Central por Avenida América y O'Donnell, y ya en el interior estamos muy pendientes de un accidente en Doctor Esquerdo con Saiz de Baranda en sentido O'Donnell. Les pedimos extremen la precaución en este punto. Interior de la capital, que ha ido ganando tráfico en calles como Menéndez Pelayo, Alcalá o Goya, y ha subido bastante en la Avenida La Memoria, Cea Bermúdez y José Abascal.
Pues así están las calles de la capital. Ahora echamos un vistazo a las carreteras de la región. DGT, José Antonio Pedrosa, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora situación bastante tranquila en las carreteras de la comunidad. Hasta ahora tan solo van a encontrar ligeras complicaciones en la salida por la 2 en Torrejón de Ardós y también en la M40 ya en Coslada, sentido precisamente a la carretera de Barcelona. En el resto de vías se circula con normalidad.
8 y 26.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
El frío de estos días nos está dando un respiro, menos mal. 6 grados a esta hora en Cibeles. El termómetro va a llegar hoy a los 11 de máxima en la capital, 12 en Alcalá y Getafe y 13 en Aranjuez. Nos espera un fin de semana de sol y nubes y máximas por encima de los 10.
Hay quien sueña con tocar una estrella. Otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella, tu Mercedes. Star Madrid. Más de 60 años de experiencia definiendo el servicio, formando equipos especializados y logrando la satisfacción de nuestros clientes, siendo referentes en tecnología y excelencia.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
La Policía Nacional ha recuperado dos extraordinarias figuras de bronce fechadas entre los siglos I y II después de Cristo. Ambos conjuntos habían salido ilegalmente de España y fueron vendidos en millones de euros. Se trata de piezas de época romana de una calidad muy refinada. Ahora se quedan en el Museo Arqueológico Nacional, donde se podrán ver en breve en una exposición.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftomé.com.
Recuerda que hoy son gratis los servicios de Bicimad y también las líneas de EMT. Hoy gratis por volver de vacaciones de Navidad. 8 y 29, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
En Alcampo, del 9 al 11 de enero, tienes el costillar de cerdo a 5,45 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Yeah.
Con Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Y hoy la clave de Ángel Expósito versa, claro, sobre las víctimas del régimen chavista. Buenos días, Ángel.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, enseguida te cuento, Jorge. Antes, sin duda, el notición. La liberación no se sabe de cuántos presos políticos en Venezuela. Lo que el hermano de Delcy anunció como un gesto de paz es en verdad el reconocimiento de su dictadura atroz, porque miles y miles de personas han sido detenidas y torturadas durante años, muchos de ellos hasta la muerte. No, los encarcelados y torturados no son solo personas, no. Son víctimas del infierno y la dictadura de Chávez, de Maduro, Diosdado, los hermanos Rodríguez, de Vladimir Padrino y de todos sus cómplices ante el cinismo y la ceguera del resto del mundo. Hablemos de geopolítica, economía, diplomacia, orden mundial, pero que no se nos olviden las víctimas del chavismo, la gente, los presos políticos que siguen en las mazmorras peor que las ratas, los millones de la diáspora venezolana, miles y miles de torturados y millones de exiliados por miseria y terror. Por cierto, George, sí, nos vamos. Te dejo que me voy a hacer la maleta. Este finde, los boinas verdes de la linterna, nos vamos de viaje. El lunes te lo contaré todo en directo desde Groenlandia. Nos escuchamos, Tron.
Joder, pues escuchamos en la linterna y este ángel que no para de viajar. Bueno, yo decía antes, Paloma, que en la liberación, ayer conocimos la segunda buena noticia respecto de Venezuela del año. Primero fue la extracción del dictador. Luego hubo unos días de incertidumbre, escepticismo, al enterarnos de que Delcy Rodríguez era la elegida para pilotar este momento de poder en Venezuela, o sea, una cómplice de los mismos crímenes que Maduro. Pero ayer llegó una segunda buena noticia, muy buena noticia. En estos momentos hay 5 españoles que están volando de regreso a España. Gente que ha sufrido tortura sin juicio, que estaban en las ergástulas del régimen chavista y que algunos queremos pensar, otra vez llevados de la ilusión, que es un gesto forzado por Donald Trump, forzado por Marco Rubio, por quien sea, de Delcy Rodríguez, que quizá aliente la esperanza en que la transición va a ser más rápida de lo que pensamos.
Y eso sería la mejor de las noticias. Yo no sé si va a ser rápida o no, Jorge, pero es verdad, y creo que es lógico que después del alivio que sentimos tantos y tantos, por supuesto hablamos de millones de exiliados de Venezuela, también millones de personas que siguen dentro, y luego muchas personas, y creo que España es un país especialmente sensible y vinculado, digo, el alivio que sentimos al ver caer al dictador. Pero es cierto que después pues sentimos preocupación, incertidumbre, escepticismo, tú lo decías, cuando Delcy Rodríguez se mantenía, digamos, al frente y de alguna manera todo el aparato chavista también. Creo, lo decía antes también Álvaro, ¿no? Que hay que ser pacientes y que creo que esto va a durar tiempo y no va a ser tan rápido. Pero es cierto que lo innegable en este momento es que el avispero se ha agitado. Y veo que en España, sobre todo miembros del gobierno, muchos dirigentes vinculados al gobierno y de los partidos que gobiernan este país, les preocupa solo hablar de Trump, hablar muy mal de Trump, repetir mucho que el orden internacional está saltando por los aires. Es verdad que quizá hay muchas formas que tienen que ver con la retórica, con las formas de Trump, la manera en la que primero se dirigió a la oposición que ha encarnado la verdadera esperanza, y por qué no decirlo, que en Europa nos hemos dejado el alma con esa esperanza que tiene que ver con la victoria de Edmundo González, con María Corina Machado, y bueno, yo misma, ¿no?, en esas primeras horas pues sentí, no sé si llamarlo decepción, nerviosismo, porque es verdad que no está muy claro, digamos, los tiempos, pero que hay avances es innegable. Y que se produzcan estas primeras liberaciones, que yo creo que es lo que tiene que estar en el centro en todo momento. En todo momento está muy bien hablar de Trump, está muy bien hablar de todo lo que rodea, pero creo que lo fundamental y lo que no se ha hecho, y creo que esto hay que decirlo, España no ha abanderado esta postura en el último año y medio después de las elecciones que ganó la oposición. Europa y la comunidad internacional a la que hemos apelado tanto no ha agitado el avispero como lo ha hecho Estados Unidos en 6 días. Y yo creo que esto a estas alturas es innegable.
A mí, Álvaro, lo que me escama un poco es que Jorge Rodríguez ese sujeto siniestro, el hermano de Delci, le dé las gracias a Zapatero. No sé cómo interpretar eso.
No, no, pero hay que coger la literalidad de lo que ha dicho Jorge Rodríguez. Él dijo que agradecía a Zapatero los 10 años de colaboración que ha tenido con el régimen. Entonces, pues eso es lo que le está agradeciendo. No le está agradeciendo por...
el futuro, sino el pasado.
Claro, le está agradeciendo por haber estado al lado de todos estos tiranos durante todos estos años. O sea, yo creo que Zapatero queda fatal después de esa declaración de Jorge Rodríguez. Porque si Zapatero hubiera hecho algo para liberar a estos españoles, por ejemplo, pues los hubiera podido liberar hace un año. ¿Por qué no los liberó hace un año? Ha tenido que ir Trump a detener a Maduro para que lo saquen a la calle. Por tanto, no habrá sido tan determinante Zapatero. Habrá sido más importante la intervención de Estados Unidos. Que, como decía ahora Paloma, pues ya estamos viendo para qué ha servido. Entonces, yo creo que hay que ser pacientes y esperar y ver cómo evoluciona todo. Pero de momento ya tenemos dos buenas noticias. Maduro fuera y unos españoles liberados, y no sabemos cuántos más que no sean españoles. Pero esa gente ya ha ganado su libertad. Vamos a ver cómo evoluciona esto, pero no tiene mala pinta. O sea, y además, nunca va a poder estar peor Venezuela que antes de que detuvieran a Maduro. Es innegable que cualquier cosa que pase solo puede ser mejor que lo que había. Por tanto, conviene esperar. Y bien, sí, los modos de Trump pues no son los más ortodoxos. Es un tipo muy poco elegante, muy poco, en fin, escrupuloso con las palabras, pero es lo que tenemos ahora mismo. Lo que tenemos que tener claro es que entre Trump y Maduro, si hay algún tipo de duda, nosotros deberíamos estar con Trump, que de momento sigue siendo el presidente de la primera democracia del planeta. Nos guste o no nos guste lo que haga Trump. Y respecto al gobierno de España, estoy con Paloma. A mí me parece escandaloso todo lo que está sucediendo. Están más preocupados por criticar a Trump y a Estados Unidos que por centrarse en cuestiones fundamentales como son la situación de los presos en Venezuela, de los ciudadanos venezolanos que están sufriendo allí y aquí, de los iraníes que ahora están protestando todos estos días. Es decir, el gobierno español se está retratando una vez más y no solo ha estado, en fin, juntándose muy juntito con el régimen venezolano durante todos estos años, sino que encima, una vez que decapitan a Maduro, ahí está, criticando al que se lo ha llevado a juzgar.
Robert, el cambio de Sánchez ahora para intentar, no sé, pintar algo en el proceso venezolano, va a ser difícil, ¿no? Ocultar la connivencia de Álvarez o de Zapatero con el régimen hasta ahora, ¿no?
No, muy complicados. España ha podido durante muchos años liderar la presión para democratizar Venezuela. Y ha hecho todo lo contrario, es decir, Sánchez se ha colocado a España en el peor de los lugares posibles y la realidad es que es absolutamente intrascendente ahora mismo lo que haga España con Venezuela. Y a las pruebas me remito, ¿no? Ha tenido efectivamente Zapatero todo el tiempo del mundo para conseguir liberar presos, pero lo cierto es que mientras él hacía las gestiones se seguían produciendo las detenciones y las torturas en Venezuela y ha tenido que venir la operación de Estados Unidos para que se produzca ahí algún cambio. Yo coincido en que es pronto, en que hay que esperar. No han pasado ni una semana desde que se produjo la operación el sábado pasado. Hay que ver la magnitud de la liberación de los presos, pero yo creo que sí se pueden empezar a establecer, a sacar algunas conclusiones. Es evidente que en Venezuela está ocurriendo algo. Ahí hay dos circunstancias que van a ser imparables. Una es que la operación militar de Estados Unidos no lleva implícita la democracia instantánea. Eso es así, además lo han explicado ellos mismos. Pero sí han hablado de una transición y en esa transición pues habrá que ver hacia dónde se camina, habrá que ver si la liberación de los presos es la forma que tiene Delci de intentar afianzarse en el poder o se va evolucionando hacia otro escenario. En ese sentido se anunció ayer, bueno, Trump anunció ayer en la revista La Fox que se va a reunir con María Corina Machado, pues vamos a ver qué resultado da eso. Pero sobre todo, lo importante yo creo que aquí, como decía Paloma, la expresión que ha utilizado de agitar el avispero, yo creo que hay que estar muy pendiente de lo que haga el pueblo venezolano. El pueblo venezolano se ha rebelado, estando Maduro en la cima de su poder, ha protagonizado manifestaciones masivas cuando se arriesgaba una represión mucho mayor de la que puede sufrir ahora, y el pueblo venezolano no se va a estar quieto. De momento está a la espera pero la detención de Maduro ha despertado una ola de optimismo y una ola de esperanza en el pueblo venezolano que va a tener que contentarse de alguna manera. Y en este sentido, si los planes de Delcy son perpetuarse en el poder sin hacer cambios, yo creo que eso no va a funcionar. Porque cuando se despierta una ola de esperanza así en el pueblo empuja mucho. Y lo podemos ver, por ejemplo, también en las manifestaciones que estamos viendo en Irán.
Ahí también, Roberto, ¿no? O sea, está el pueblo, el empuje del pueblo, pero hasta ahora ese empuje ha sido contenido por la represión militar. ¿Y los militares? ¿Quién los controla? ¿Es Padrino? ¿Es Cabello? ¿Quién decide que...? Porque en Irán hemos visto a policías de la moral poniéndose de parte de los manifestantes. Ese es el momento clave en el que cae una dictadura. Cuando el poder represivo, militar, directamente, pues como pasó en Portugal, empieza a meter claveles en los cañones.
Eso es lo que explica, de hecho, gran parte de lo que ha hecho Trump y Marco Rubio, creo. O sea, pues... un país que está bajo una dictadura militar desde hace 25 años... pues tienes que, para hacer una transición en ese escenario, tienes que medir muy bien. Pero yo creo que va a ser imparable un cambio en Venezuela, que ya veremos cómo termina, porque va a ser muy complicado y las transiciones políticas, y en el caso de Venezuela, además, hay que hacer una transición económica muy importante, porque vienen de un desastre económico socialista que va a haber que cambiar. Pero el ejército también tendrá que tomar sus decisiones. Yo no creo que después de la intervención de Trump vaya a permitir a Estados Unidos una dictadura militar peor de la que había.
O sea, yo también creo que es que hay muchos detalles que desconocemos, ¿no? O sea, es decir, ya digo, la primera noticia de que se mantenía el régimen chavista, que luego a las pocas horas ya pudimos conocer por los corresponsales, por los analistas, porque todo va, digamos, la información, aunque fuera despacio, iba fluyendo y tenía mucho que ver con eso, con la dificultad de promover una transición si no cuentas con gente que ha pertenecido y que controla ese régimen, pues por lo que decía ahora mismo Jorge, por los militares, por el ejército, después de más de dos décadas de dictaduras, que es muy complicado. Ahora, yo creo que también lo que hemos aprendido en estos seis días es que ha pasado muy poco tiempo, en realidad, para todo lo que estamos viviendo. Tiene mucho que ver con pensar que es imposible que esta operación de Trump, que también sabemos que se lleva diseñando meses, no ha contado con mucha colaboración de dentro. Es que sería imposible. Y de hecho, de las primeras declaraciones de Delcy Rodríguez a las que hemos visto después, ayer anunció también, digamos, una agenda que coincidía bastante con las primeras peticiones que había hecho la Casa Blanca, pienso que significa cosas, ¿no? Entonces, aquí la cuestión está en ver cómo de corto tiene atado al régimen la administración estadounidense, que parece que eso forma parte del plan. Y yo creo que eso es esencial, ¿no?
Sí, pero estoy de acuerdo contigo, pero probablemente no haga falta que Estados Unidos ate en corto a nadie, porque el solo hecho de haber ido a por Maduro, haberle capturado de una manera tan limpia y habérselo llevado... está lanzando un mensaje tan fuerte, sí, a los que allí se han quedado, que saben perfectamente que o hacen algo de lo que está pidiendo Washington o van a acabar igual o peor que Maduro. Ya lo dijo Trump en la propia rueda de prensa, ¿no? Que no descartaba una segunda oleada, un segundo ataque, y que las consecuencias iban a ser mucho peores, ¿no? Por tanto, la duda que me cabe a mí es si todo esto que va a pasar está perfectamente pactado con Delcy o simplemente Estados Unidos está jugando la baza de, oye, ya habéis visto lo que le ha pasado a Maduro, esto es lo que hay, o hacéis algo rapidito o empiezo a detener a más gente. Y respecto al avispero que comentabas tú antes, que me parece muy interesante, es que claro, precisamente la intervención de Donald Trump en Venezuela ha provocado una serie de movimientos que son todos muy positivos. Mirad, ya hemos visto cómo en Colombia Petro, muerto de miedo, ya llamando a Donald Trump, intentando apaciguar los ánimos de Estados Unidos, no vaya a ser que él sea el siguiente detenido. Hemos visto incluso unas declaraciones de Díaz-Canel en Cuba hablando de autocrítica, de que algo tenían que revisar ellos de lo que les estaba pasando y de lo que les había pasado todos estos años. Es decir, yo creo que el simple hecho de que haya habido este golpe sobre la mesa de Estados Unidos automáticamente alerta a todas estas personas, a todas estas dictaduras o pseudodictaduras o como queramos llamarlo, y saben que van a tener que tener mucho cuidado a partir de ahora, porque Donald Trump está desatado y puede pasar cualquier cosa. Ahora mismo ya todo el planeta sabe que con Donald Trump es posible todo.
Pero está desatado, Álvaro, también en un sentido preocupante. Os quiero pedir opinión antes de pasar a comentar esa rueda de prensa de Oriol Junqueras en el parking de la Facultad de Estadística, un gran escenario solemne para anunciar un nuevo modelo de financiación para todos los españoles. Antes de comentar eso, quiero pediros un comentario sobre el crimen de Minneapolis. A mí, repasando las imágenes, me tiene bastante preocupado que haya unas especies de agentes de inmigración enviados por Trump a diferentes ciudades, sobre todo a las demócratas, ¿verdad?, que sean capaces de pegarle un tiro en la cara a una madre de un niño de 6 años y luego decir que se la merecía porque era una peligrosa terrorista de extrema izquierda. ¿De verdad esto va a quedar impune? Espero que no, en la que todavía sigue siendo una democracia y la primera democracia del mundo occidental. Y luego vamos con Irán. Robert.
No, la verdad es que los vídeos de lo que ha ocurrido son reveladores. Desgraciadamente, en Estados Unidos, que es un país que sabemos que está armado hasta arriba, ¿no?, que todo el mundo tiene armas en casa, este tipo de abusos policiales pues se producen con determinada recurrencia y suelen luego provocar pues protestas en allí donde ocurren, ¿no? Lo hemos visto otras veces. No sé muy bien cuál es la diferencia con otras ocasiones, más allá de que son efectivamente agentes de inmigración. Pero ese tipo de abusos policiales pues son muy preocupantes, desde luego. Sí, sí.
A ver, es verdad que Estados Unidos, que es un país de por sí complejo, ¿no?, y que además en cada estado digamos que son mini países, lo sabemos todos, que en muchos esté permitido el uso de armas, tenerlas en tu casa. Lo digo porque para mí hay unas condiciones que son estructurales y no solo tienen que ver con la coyuntura de Trump. Eso como punto de partida. Ahora bien, como decía Jorge, claro, si desde la administración estadounidense, no digo que se promuevan, pero se permiten o se alientan o como mínimo no se castigan estas prácticas y estos abusos policiales, pues claro que tenemos un problema. Fijaos que desde hace años, cuando venimos hablando del Black Lives Matter, que fue ese movimiento que también desencadena a raíz de los abusos policiales, y eso continuó con la administración Biden. Por eso digo que tiene que ver también con la situación de Estados Unidos. Ahora, a mí, de las muchas cosas que no me gustan de Trump, porque hemos estado hablando del papel en Venezuela y yo creo que eso es innegable, hay otras muchas cosas que no me gustan y tiene que ver mucho, claro, con el discurso de la inmigración, y eso lo hemos visto también como una prioridad, que desde luego, hablando de cárceles específicas para inmigrantes, Estados Unidos es un país construido por inmigrantes. Es verdad que Latinoamérica es absolutamente fundamental. Hay estados en los que tú vas a la hostelería, vas por la calle y vas viendo las construcciones de obras y solo hay latinoamericanos e inmigrantes trabajando en Estados Unidos. Oye, muchos que no tendrán papeles, pero que llevan 20 años de su vida trabajando allí. Y desde luego, no solo es preocupante, sino que yo creo que esto es quizá la cara más amarga y más difícil de entender de la nueva administración Trump.
Yo creo que esto es un hecho aislado de que no debemos elevar a categoría. Lo hemos visto también otras veces. Y a todos aquellos que hablan de Estados Unidos como si no fuera ya una democracia, a mí me gustaría recordarles, por ejemplo, algo muy importante que pasó ayer mismo. Ayer hubo una votación en el Senado y 5 senadores del Partido Republicano de Donald Trump se pusieron del lado del Partido Demócrata. O sea, fueron capaces de cambiar de voto y tumbar una decisión para pedirle a Donald Trump que no haya nuevos ataques militares. Eso en España sería imposible. Es decir, ¿alguien se imagina a 5 senadores o 5 diputados del Partido Socialista votando con la oposición? Imagínate. Pues eso pasa en Estados Unidos. Y lo mismo la rueda de prensa de Donald Trump. La rueda de prensa de Donald Trump el otro día fue evidentemente una cosa súper peculiar. No lo vamos a negar. Pero Donald Trump contestó a todas y cada una de las preguntas que se le hicieron. Duró el tiempo que quisieron los periodistas. Y 2 días más tarde, cuando Pedro Sánchez da una rueda de prensa para hablar del mismo tema, solo permite 2 preguntas y a los medios más amigos que tiene a disposición.
Bueno, ayer ni siquiera dio una rueda de prensa a Pedro Sánchez, pese a haberse reunido y ponerle una alfombra roja a un golpista condenado, un delincuente, 4 años en la cárcel, al que le indultó para seguir en el poder, que sigue inhabilitado por el Tribunal Supremo y al que le ha confiado nada menos que el núcleo ideológico de la socialdemocracia, que es la redistribución de los recursos públicos. O sea, y la rueda de prensa será en un parking, la da Junqueras, en un parking de la Facultad de Estadística de la Universidad Complutense de Madrid. Y él cree que con no aparecer a su lado, pues digamos que no le da rango de solemnidad a ese acuerdo o que no le da o no termina de hundir la campaña electoral de Pilar Alegría. Pero hoy María Jesús Montero, Roberto, va a salir a decir que las ideas de Junqueras son, desde hoy, son progresistas, socialistas y socialdemócratas.
Va a salir a decir lo que ya el gobierno, cuando preguntabas ayer, decían, que esto va a ser bueno para todos. Bueno,
para unos más que para otros.
Es una falacia, lógicamente. Esto es un despropósito más de esta subasta permanente del Estado en la que está metida Sánchez desde que gobierna con los independentistas. No sé, de hecho, cuántos vídeos va a tener que hacer Pilar Alegría en TikTok para compensar la financiación a la carta para Cataluña, que ya ni se esconde. Como tú describes perfectamente, se negocia con el líder del tercer partido en Cataluña, que no tiene ningún cargo en ningún sitio, y se anuncia en el parking de la facultad que está pegada al Palacio de la Moncloa, ¿no? Pues es un despropósito. No van a, van a intentar hoy ofrecer una lluvia de millones a las comunidades autónomas con transferencias por parte del Estado. Van a vender eso como un nuevo sistema de financiación autonómica, que no olvidemos que es una de las cosas más complejas que tiene que afrontar el gobierno, que el actual sistema es del año 2009 y que ningún gobierno lo ha reformado precisamente por la complejidad que tiene, por los diferentes intereses que tienen las regiones y por los diferentes aspectos que hay que abordar ahí. Y solo falta que lo vayan a reformar pues de la mano de Oriol Junqueras. Pero vamos, que no deja de ser todo una bomba de humo, porque ni tiene los apoyos para aprobarlo, ni tiene casi ya ni el tiempo, porque ahora lo tiene que llevar al Consejo de Política Fiscal, luego lo tiene que llevar al Congreso. Junts ya le ha dicho que no lo va a apoyar, con lo cual se meterá en otra negociación con Junts. Es un poco lo de siempre y ni siquiera queda muy claro cuál es el objetivo, y los platos efectivamente los va a pagar Pilar Alegría en Aragón.
Es que llega un momento en el que parece que es una especie de huida hacia adelante, que es verdad que la huida puede durar todavía muchos meses, pero que es un sinsentido, porque estamos hablando de una cosa que simbólicamente tiene mucha importancia, y yo creo que además hay que decirlo, y el gobierno de Pedro Sánchez está cimentado en cesiones constantes, algunas que no se pueden llevar a cabo, pero que la intención está ahí y que van en contra de la Constitución. Eso para empezar, y que pretende dinamitar efectivamente el Estado de Derecho, el Estado autonómico que rige en España, y eso por supuesto. Ahora bien, no va a salir adelante, no hay votos encima de la mesa. Ayer tampoco consiguió que Esquerra diera un paso más para apoyar a los presupuestos generales, porque el Gobierno de España no tiene mayoría parlamentaria. Puede seguir, porque una vez que consigue la investidura, puede seguir, pero no tiene mayoría parlamentaria. Y tengo la impresión de que este objetivo, que además trasladaban desde Moncloa ayer, que es básicamente intentar tender una especie de trampa al PP y dejar a los presidentes autonómicos del PP como los que renuncian a una lluvia de millones, pues tampoco va a surtir ya efecto, porque creo que la gente no es tonta, creo que el PP no tiene ningún interés en caer en esa trampa, que sabe además que es pan para hoy y hambre para mañana, porque lo que hace falta en este país es una reforma del sistema de financiación. Y también nos confirma, y eso lo sabemos, que todos los huevos de la cesta de Sánchez van a Cataluña, porque es su pulmón electoral y es lo que él necesita para seguir soñando con reeditar esta mayoría.
Sí, no, estoy de acuerdo. Yo creo que en realidad lo que tenemos que hacer esta mañana es tranquilizar a los oyentes. Nada de lo que ayer anunciaron se va a poder aplicar ni aprobar, y por tanto que no se preocupen lo más mínimo, que no nos van a robar la cartera. Lo que no entiendo muy bien es a santo de qué viene esto ahora.
¿Y qué gana Sánchez?
Sí, claro.
¿Y qué gana su partido?
Bueno, pues vamos a verlo. Seguramente está pensando en los presupuestos, no lo sé, pero la verdad es que el tiempo es muy malo, ¿no? El calendario le viene fatal, porque ahora que hay unas elecciones en Aragón, salir con un privilegio para Cataluña, pues no parece que sea lo más idóneo para el Partido Socialista. Pero bueno,
las da por perdidas
quizás
también.
Que no ha elegido él el momento. Quizás que Junqueras ha dicho, o me recibes ahora, o te doy una rueda de prensa anunciando, como hizo Junts, que rompo contigo.
Bueno, puede ser, pero claro, esto demostraría que lo pilladísimo que está el gobierno.
No controla
claro,
la
es que
agenda,
está, claro, es que está en manos de toda esta gente. Y luego ya también es ridículo, a mí lo que me parece espantoso es que se anuncie una decisión para Cataluña y no sea el presidente de Cataluña el que se esté reuniendo con el presidente del gobierno. O sea, yo no sé cómo se sentirá hoy Salvador Illa, pero vamos, si yo fuera él estaría, vamos, metido debajo de la cama. Me parece un desprecio absoluto que el que negocie con el presidente de España tenga que ser un señor que no pinta nada institucionalmente. No tiene ningún cargo, no representa a nadie ahora mismo.
¿Y dónde está otro muchacho que suele ser muy locuaz? Gabriel Rufián. Lo digo porque lleva un tiempo convirtiéndose, intentando hacer olvidar su fama como separatista agresivo, y ahora quiere ser el líder de la izquierda, a la izquierda del PSOE. ¿Y dónde está él cuando se pacta que los que más tienen más reciban?
Sí, ha sido desautorizado por su propio partido, ¿no? Digo, él tiene un proyecto personal de hacerse olvidar la impresora en el Congreso y las monedas de plata, pero su propio partido no, ni siquiera se lo va a permitir, ¿no? Entonces, Rufián, pues bueno, pues no sé, en algún momento a lo mejor tiene que tomar la decisión de dejar el partido independentista y ser el líder de un Podemos renovado de no sé qué manera. pero bueno, que no deja de ser una fantasía, que habría que ver a Rufián haciendo campaña electoral en Sevilla, Murcia, Salamanca o Ciudad Real, ¿eh? Digo que...
Ya, pero es que como en el Congreso últimamente lleva ya meses portavoceando o intentándolo el progresismo, la idea de los de abajo contra los de arriba, oye, que tu partido, es que Republicana acaba de pactar que los de arriba tengan más que los de abajo.
No casa muy bien, ¿no? Yo además es que creo que precisamente ayer es un día en el que no escuchamos a Gabriel Rufián porque no tiene ningún interés en hablar de esto. Y tengo la impresión de que está encantado con que enero sea un mes inhábil, no tenga que pronunciarse hasta dentro de dos o tres semanas, que ya estaremos hablando de no de otra
¿Cuándo
cosa.
¿Cuándo es la primera sesión de control?
Pues será ya en el mes de febrero.
Era febrero, sí.
Si es que los diputados están exhaustos y necesitan descansar de tanto legislar, ¿verdad?
De tanto legislar, precisamente.
De tanto legislar en esta legislatura absurda. Bueno, chicos, os voy a dejar que disfrutéis de este viernes. Cuidado porque al final de esta jornada quizá hayan bombardeado Irán o anexionado Groenlandia o se haya reformado la ley Mordaza con Bildu, por ejemplo.
Ojo a Irán y a las manifestaciones que está habiendo allí, que ahí están pasando cosas.
¿Eh? Eso es muy importante y vamos a seguir hablando de ello ahora mismo. Paloma Esteban, Roberto Benito, Álvaro Nieto, feliz fin de semana, chicos.
Lo mismo.
Igualmente. Fin de semana.
Buenos días.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y si dejamos de esperar al viernes para comer en ese restaurante al que le tenemos tantas ganas? ¿Y si las escapadas de fin de semana empiezan a llamarse escapadas de lunes o de miércoles? ¿Por qué no ir al teatro los martes o los jueves? Con el cupón Diario de la Once, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros. Y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la Once. Te toca bien vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Estar resfriado no es cool. Sentirse aliviado es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Culdina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas. Llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natura.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmacia. farmaciamundonatural.es.
Dame veneno que quiero vivir, dame veneno, el verdadero sabor del agua y para beber, dame veneno, hay para beber.
Agua mineral Teleno,
el verdadero sabor del agua.
La cita de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco. Zespri.
Nuevo año, nuevos propósitos. Cuidarte, sentirte mejor y dar tu mejor versión. Este 2026 confía en HSN. Nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable con desarrollo y fabricación propia. Descubre su tienda online en hsnstore.com. En tus nuevos objetivos 2026, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Que aquí los españoles también tenemos algunas dificultades. ¿Cómo se coge una rotonda? ¿Por qué carril tengo que ir? ¿El de la izquierda? El de...